pintura,
escultura,
literatura,
música,
arquitectura,
teatro,
cine,
entre otras disciplinas.
Arte Mío presenta Voces del Artista, una charla con los grandes del arte. Comenzamos.
Alejandro Alvarado Carreño, maestro en grabado, originario de la Ciudad de México. Estudió la carrera de grabado en la Escuela de Pintura y Escultura La Esmeralda del Instituto Nacional de Bellas Artes. En 1953 fue becario en la especialidad de grabado abril en los talleres de valores y estampillas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Desde 1959 hasta la fecha se desempeña como profesor en la Academia de San Carlos. Ha recibido múltiples premios y distinciones a lo largo de su carrera profesional. Podemos mencionar el premio al primer lugar del concurso internacional de grabado en la Copa Cronite que le otorgó la Sociedad de Grabadores de Norteamérica. En 2009, la UNAM le otorgó un reconocimiento por su trabajo, esfuerzo y dedicación en la docencia. Como académico, ha participado en congresos, simposios y conferencias relacionadas con las artes plásticas. Su participación en exposiciones suman más de 150, tanto colectivas como individuales. Es fundador de la Asociación Mexicana de Grabadores de Investigación Plástica, AC. Actualmente, el maestro Alvarado continúa trabajando en la promoción del grabado mexicano.
¿Qué tal? Sean bienvenidos a una edición más de Voces del Artista. Tenemos un invitado súper especial, es el maestro Alejandro Alvarado Carreño, y nos encontramos en su taller. Pues muchas gracias, maestro.
Al contrario, bienvenidos.
Y bueno, que nos ofrece este espacio, ¿no? Que está bonito su taller de grabado.
Gracias.
Y pues bueno, vamos a comenzar una charla, que Voces del Artista principalmente es eso, es una charla. Platíquenos un poco de los recuerdos del taller cuando usted trabajaba con su padre. ¿Qué recuerdos tiene de eso?
Los que recuerdo es que en el taller iban a trabajar José Clemente Orozco, Federico Cantú, Abelardo Ávila, Feliciano Peña. Iban a trabajar y a mi padre yo le ayudaba en el taller. Entonces tuve la oportunidad de estar con Orozco.
¿Y alguna experiencia de una plática que escuchaba entre su padre, Orozco, o algún regaño que le hicieron a usted?
Bueno, generalmente, desde muy joven yo empecé con mi padre en el taller a trabajar. Lo que a veces me regañaba es que cuando él tenía un grabado, yo tenía mucha inquietud por ya grabar. Entonces, de sus grabados, que no había terminado, empezaba yo a meterle ahí la mano. Nunca se dio cuenta, pero un día que le pasé un dibujo, me dijo, oye, tú trabajaste esta figura, ¿verdad? Dice, no lo debes de hacer, porque es la mano del artista el único que puede intervenir. Dije, bueno, pero cuando tú me pases un dibujo a mí, yo te lo puedo ya burlar. Bueno, ¿y dónde has aprendido? Pues de lo que he visto que me has hecho tú y que me has dado algunas instrucciones. Y he escuchado cuando hablabas con Federico Cantú, con José Clemente Orozco, que les dabas indicaciones de cómo trabajar. Entonces, pues yo estaba ahí viendo.
O sea, prácticamente el primer maestro que tuvo de grabado fue su padre.
Fue mi padre, sí.
Qué bien, maestro.
Y también fue mi compañero, porque íbamos a dar clases allá a San Carlos, en el mismo salón. Como el salón es muy grande, yo estaba en un lado con mis alumnos y mi padre estaba con sus alumnos. Entonces éramos también compañeros. Padre, maestro y compañero.
¿Cuántos años tenía, maestro?
ya cuando era yo compañero de él en la escuela, tenía yo 26 años. Ya tenía yo mi nombramiento de profesor. Pero cuando empecé en el taller particular de mi padre, he de haber tenido como 13, 14 años.
Muy pequeño.
Sí.
Estaba hablando ahorita, maestro, sobre las clases que daba, o que da todavía, si no me equivoco. Tiene 58 años, corríjame.
59.
59. Platíquenos sobre la experiencia de esos 59 años, de hecho 59, sí. Todas las manos que han pasado con usted como grabador, como gran formador de profesionistas. Platíquenos.
Bueno, actualmente todavía en la escuela están varios maestros que fueron mis alumnos, como Leticia Arroyo, que todavía da clases, Eduardo Chávez, que fue director, también fue mi alumno, el maestro Guevara. Muchos de mis alumnos han estado dando clases en otras instituciones, pero muchos ya se han jubilado y muchísimos ya se han muerto y han fallecido, pues con tantos años que han pasado. Y siempre me gustó dar clases ahí en la academia. Se sentía un ambiente muy diferente al que puede sentir un maestro que da matemáticas, estadísticas, contabilidad. El alumno no le importa mucho el recinto. Va, se sienta, termina y se va. En el caso de la Escuela de Arte Antigua de Artes Plásticas, no, el alumno se quedaba ahí casi toda la mañana. Yo a veces les daba llave, entraba el alumno de los de confianza. Llegaba yo, estaba yo en mi clase, y pues la clase se combinaba, no únicamente con la clase, tomábamos café, a veces comíamos algún detalle ahí de galletas o alguna cosa de esas. Pero lo importante para mí es que no eran como alumnos, eran como compañeros míos. Hice mucha amistad con muchos, muchos alumnos. Y platicamos no únicamente de los problemas de las técnicas de grabado, sino del ambiente que nos rodeaba, de los artistas que estaban dentro de la escuela y fuera de la escuela, y de otras cosas también muy personales. Los alumnos platicaban, las mujeres decían: maestro, es cierto que la mujer se debe casar. Estoy hablando de hace más de 5 años. Dije: mira, la mujer lo mejor que puede hacer es casarse, quedarse soltera, tener hijos o no tener hijos, eso lo decide la mujer. No tienes que estar pensando en la crítica de los demás, a ellos no les importa, es tu persona. Y platicábamos así de muchas anécdotas que no tenían muchas veces que dar más que con la vida cotidiana.
Claro, entonces era un taller de amigos, de alumnos, de
sí, de maestros. Hice mucha amistad con los maestros por varias razones. Siempre he sido una persona muy sencilla. Pero como yo me acuerdo que antes de entrar a la escuela, como en los años 50, 51, iba yo a ayudarle a mi padre a hacer una edición que se hizo de las planchas antiguas del siglo XIX, de la antigua Academia de San Carlos. Pasaba yo al salón del maestro Rodríguez Luna y siempre, a veces para descanso, se salía en la parte de afuera del salón con su cigarro. Si pasaba una persona y se quería asomar, le decía: ala, 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 vamos, fuera. Cuando yo pasaba, me decía: ¿qué pasó, Alex? ¿Cómo estás? Quería ver si puedo pasar para hacer algún apunte. Ah, claro, ¿cómo no? Pásale. ¿De quién era el hijo? Pues del director. Claro. Y así los amigos de mi padre fueron muy amigos míos. El último, cuando ya murió mi padre, en mi clase me asignaron al maestro Abelardo Ávila, que ya era una persona grande, pero que era un poco descuidada en el salón. Entonces el director me dijo: ahí te lo encargo, que te echen la mano los dos. Muere él y me ponen al maestro Francisco Plancarte. Y también muere y me ponen a la maestra Silvia Rodríguez. Y de ahí ya pues siempre he tenido, sobre todo, las que más ayudan son las mujeres, más que los hombres. De ahí tuve a Carolina Villamata, a Teresa Mastranzo, Gloria Ramírez, a Dalia López, que puras mujeres. Y a la fecha tengo otra mujer ahorita, también, que se llama Silvia Gaona.
Estaba hablando hace rato de las técnicas de grabado. ¿Usted tiene alguna técnica preferida a la hora de trabajar?
La que más me gusta es la técnica del buril. Hice bastante buril y di muchos cursos a los maestros de técnicas de buril. Ahorita estoy precisamente por dar un curso en enero de técnicas de buril a los maestros de la escuela, que se interesan mucho. Pero lo que he hecho últimamente es aguafuerte. La razón es un poco porque quiero producir ahorita más que antes, por la misma edad, por la experiencia que tengo. La mayoría han sido aguafuertes y linóleo. Ahorita llevo en 4 años más o menos como 400 planchas de aguafuerte.
Wow.
Que es la que más me gusta. ¿Qué? Además es la más rápida. El buril es muy tardado. Y acabo de ir a Aguascalientes a tomar un curso de buril con un maestro, como era oportuno hacerlo porque estaban dando también un espacio para la Feria Internacional del Grabado. Y resultó que pues sí serví de algo porque le ayudé al maestro del grabado. Yo sabía un poquito más que él.
Así que fue su mano derecha.
Sí, ¿no? Venía de Guadalajara el maestro.
Qué bien, maestro.
Y sí me lo agradeció en público. Dice que él tenía muy poco tiempo de ser maestro de grabado.
Platíquenos un poco de todos los tórculos que han pasado por sus manos. ¿Qué
bueno,
nos puede platicar de eso?
Sí, los primeros tórculos que recibimos con mi padre fue uno de José Clemente Orozco, que se lo compró a su viuda. Después mi padre, por cuestiones de espacio, porque era muy grande, se lo vendió a Agapito Rincón Piña, que había sido su alumno. Pasó el tiempo, después de muchos años, me habla el maestro este Agapito, no, el hijo de Agapito Rincón, diciéndome que quería vender el tórculo que había sido de su padre y del mío. Y lo tenía junto a un piano, estaba el piano y el tórculo ahí. Pero él quería vendérselo a una institución para que llevara su nombre. Yo le dije que las instituciones no compran tórculos antiguos, usados. Y finalmente dije, la Asociación Mexicana de Grabadores se lo puede comprar. Y se lo compré en facilidades porque costó muy caro.
¿Y en la actualidad lo tiene?
No, ya lo vendí, también por cuestión de espacio. Se lo vendí a Armando Romero. Es que tengo otros dos ahí. Tengo allá 2 tórculos en la entrada, 2 aquí y 1 que me van a entregar. Ah, no, tengo aquí 1, 2, 3, 4, y 5 tórculos, ya es mucho. Dije que quede en buenas manos también.
Claro.
Ah, también fabriqué en 1972, se me ocurrió hacer un tórculo moderno con un diseño diferente. Y me invitaron a un concurso que hubo, que se llamó Instituto Mexicano de Comercio Exterior. Ahí me dieron un primo por el diseño y la fabricación de un tórculo. Y de ahí me empezaron a pedir y fabriqué algunos.
Sí, maestro, también queremos hacerle la pregunta de qué opina de los nuevos medios digitales para sustituir lo que es los ácidos y todo el proceso.
Bueno, el problema está en que el que se dedica a la gráfica digital únicamente y que no combina, va perdiendo muchas calidades. Por ejemplo, el grabado, como el aguafuerte, el aguatinta y el buril, tiene una textura que no tiene la gráfica digital. Y que la gráfica digital realmente es fácil hacerlo. Entonces, mucha gente se dedica a hacer gráfica digital. Y las técnicas que se usan, si las combina, mucha gente las combina, aguafuerte con digital, que eso es lo ideal, aprovechar como una herramienta, no dedicarse. Las técnicas antiguas o tradicionales no se han descartado. Los alumnos llegan diciendo, maestro, digital, no. Yo lo hago como se hacía antes. Las calidades me las da mejor. Porque tú estás trabajando y lo metes al ácido y tapas, le das más profundidad. En la gráfica digital, no se puede hacer eso. Yo no la descarto, yo la uso también, pero como una herramienta. Y no creo que la vayan a sustituir. Ya la gráfica digital tiene muchos años y prevalece en las convocatorias que hay en todo el mundo, en las técnicas de agua fuerte, agua tinta, mesotinta, linóleo.
Conforme al tema de sus grabados, ¿cuáles son los temas de inspiración o su estilo que maneja?
Bueno, el estilo que manejo es el paisaje desértico, que es el que más me ha gustado y en el cual he trabajado mucho. Y también la muerte. La vinculo la muerte con algunas cosas de tipo erótico, que es otro tema que estuve trabajando que me interesó mucho. Pero principalmente el paisaje mexicano.
Maestro, hace rato también mencionó a la Asociación Mexicana de Grabadores. Usted como fundador, ¿cómo surgió la idea de fundar esta asociación?
En 1970 y tantos desapareció la otra asociación que mi padre había ayudado a formarse. Bueno, fue de los principales, ¿no? La Sociedad Mexicana de Grabadores. Como desapareció, dije, bueno, yo creo que es necesario fundar una asociación para empezar a agrupar. Porque cuando tú vas a un determinado recinto, como persona a veces no te admiten. Cuando vas como una asociación, la gente le da más importancia. Las instancias a donde tú vas, de museos, le dan más importancia. Y la formé en 1979. Y ahí empecé yo con varias personas de la UAM e hicimos muchas exposiciones. Pero claro, después pasó el tiempo y dije yo, necesitamos una especie de oficina o necesitamos un espacio. Y cuando formé este espacio fue que empezamos a hacer varios proyectos. De los últimos más grandes que he hecho, aparte de otros, porque he hecho exposiciones en el extranjero, la última que hice fue en la Universidad Panamericana de Texas, que es una universidad muy grande, que está en Edimburgo. Después en Eslovaquia. Después mandamos material, pero de donación a Austin y a Chicago, y a Eslovaquia y a Austria. Entonces, de esta manera, fundamos también los talleres, talleres y salas de exposición o de estampa de Tlaxcala, Aguascalientes, San Luis Potosí, Armadillo, San Luis Potosí, y qué otro, pues hasta ahorita nada más esas. Hay Chihuahua.
Entonces, maestro, para personas que van a escuchar o están escuchando el programa, ¿se le puede hacer una invitación para que vengan a la asociación?
Por supuesto. Quiero mencionarte otra cosa. Este año convocamos a 64 grabadores para hacer la lotería, rescatar la lotería. Y participaron 64 y todos contribuyeron. Ahí están las cajas ya para hacer la entrega. Pero no fue fácil, 64 reunirlos y que aceptaran. Bueno, ya esta ya la terminamos, ya empezamos la de la lucha libre. Se hablaron con varios luchadores que aceptaron que se hicieran sus imágenes. Ahí fueron, son ahorita tenemos 25 miembros grabadores que han entrado. Bueno, como ejemplo, conocidísimos, pues está Armando Romero, está Mexiac, está Fernando Alba, hay mucha gente, Rolando de la Rosa, y otros más que son conocidos. Entonces, creo que ha sido una labor muy importante. Mira, en el mes, a fines de enero, va a salir un facsímil de instrucciones para grabar en cobre de Manuel de Rueda. Es un libro muy importante y que abarca muchos tópicos, principalmente el de las fórmulas para que son casi las actuales. Es un manual que les va a servir a todos los grabadores. Y va a llevar en la portada una medalla de Carlos III, grabada por Jerónimo Antonio Gil, de cobre, original. Entonces, pues los invitamos a que estén pendientes y también, ¿no?, que se les invita a que estén pendientes a las subastas.
Sí. ¿Aproximadamente cada cuándo?
Cada mes, a veces se hacen una o dos.
Y pues son precios accesibles, ¿verdad, maestro? Ah, pues
son hasta de 20, 50 pesos. Sí, tú ya has venido, sí. Tú también la última vez, ¿no?
Sí, claro.
Realmente es una forma de que la gente empiece a hacer su acervo, les iban para regalos, para que tengan en su casa. Es el único recinto que hay de la asociación que hace subastas muy baratas y que se le ha dado continuidad.
¿Nos podría dar la dirección, maestro, para...?
¿Cómo no? La calle es Manuel Tucen, número 54, barrio del Niño Jesús, delegación de Coyoacán. Estamos muy cerca del centro de Coyoacán.
Bueno, entonces para los que están escuchando, ya saben que aquí en la Asociación de Grabadores cada mes se hacen subastas.
Y también pueden participar.
Maestro, y por ejemplo, ¿qué implica ser parte de la asociación?
Bueno, se le hace una entrevista muy rápida, nos entregan su currículum, si realmente se dedican al grabado, no necesitan tener mucha experiencia. También alumnos que acaban de egresar, también son admitidos en la asociación.
Le quisiera pedir un consejo para el público que no está tan acostumbrado o que no estamos tan acostumbrados a observar un grabado. ¿Qué tenemos que ver en un grabado?
Bueno, en un grabado inmediatamente se nota cuando es un grabado con las técnicas tradicionales y un grabado de la gráfica digital. Entonces ahí podemos ver que hay texturas que no tiene la gráfica digital, que la tinta que tiene, que son de offset, de imprenta o de grabador, es muy diferente la calidad que da a la gráfica digital. Entonces sí es bueno observar esos detalles y que no son... Las ediciones son cortas. La gráfica digital se puede sacar miles. En el caso de la gráfica tradicional, hay un límite. Entonces, pero si ustedes ven una gráfica digital y una gráfica con técnicas tradicionales, las calidades, hasta brilla la tinta. Uno se hace de lado y se ve el relieve. Se puede hasta tocar. Esa es la diferencia que hay.
Maestro, también pues de las planchas que usted tiene aquí como museo, ¿cuáles los nombres, algunos de los nombres más importantes de las planchas de las que tiene aquí?
Bueno, tengo de Picheta, Manilla, Posada, de Alvarado Lang, hay una de Abelardo Ávila, de Federico Cantú, del maestro que me la donó, el maestro García Bustos, es más o menos son de las que tengo. Ay, perdón, y también tengo varias planchas, como 40 planchas de temas religiosos del siglo XVIII y XIX, son de las que tengo.
Y también en su museo, ¿nos puede platicar un poco de, aparte de la asociación, del taller, sí, de la galería, un poco del museo que usted tiene aquí en...
Bueno, es recopilado desde hace más de 50 años, mucha obra, pero de planchas, de las que te mencioné, de temas religiosos. Tengo varios libros también, tengo un libro de una tipografía del siglo finales del XVIII. En 1761, Manuel de Rueda hizo un libro en castellano. Es el primer libro castellano de todo el mundo. Hay uno en francés. Ese libro lo trajo Jerónimo Antonio Gil cuando lo mandó Carlos III a abrir la escuela de moneda y la escuela de San Carlos. Y ese libro lo utilizó para su clase de grabado. Y yo tengo uno original de aquella época. Instrucciones para grabar en cobre se llama. Y también tengo muchas medallas también de varios de varias épocas. Y buriles también muy antiguos, muy bonitos, que porque muy poca gente los tiene.
Maestro, por ejemplo, para poder accesar a la biblioteca que usted nos indica y al museo, ¿cómo puede el público acceder?
Tiene que tener una carta de dónde viene, porque son libros muy antiguos. Una carta en la cual venga especificado de qué institución viene o para qué quiere accesar a la biblioteca. Si es una cosa personal, pues tiene que indicar si hay alguna investigación muy personal.
Claro, maestro. Y pues no queda nada más que agradecerle por esta increíble plática, por muchas esta gracias. Enseñanza, nos ha enseñado mucho. Vemos sus premios que ha tenido por parte de la universidad y por sí. otros lados. Es un personaje orgullosamente mexicano.
Muchas gracias.
Y pues bueno, el agradecimiento que hace Arte Mío por brindarnos este espacio sí. y su tiempo, ¿no? Y ya para despedirnos, maestro, una cosa más que usted quiera agregar.
Pues que no sea la primera vez que me hagan una entrevista. Y les agradezco mucho, yo soy el agradecido de que por conducto de ustedes se den a conocer pues la trayectoria de los maestros. Y por cierto, en marzo me pidieron una documentación la Comisión de Derechos Humanos Internacional y otras organizaciones vieron mi currículum y me dieron el nombramiento de doctor honoris causa. Sin necesidad de hacerlo, reconocieron mi trayectoria, que es importante, que reconozcan, no que uno quiera hacer un doctorado para decir que es uno doctor. Aquí lo importante y lo bonito es que le reconozcan a uno.
Pues muchas gracias, maestro, por todo el apoyo que también quiero que se escuche aquí en Arte Mío, sí. todo el apoyo que nos ha dado usted para el nuevo libro, que nos ha abierto las puertas de su conocimiento.
Sí, gracias.
Y pues aquí de la asociación y pues quedamos aquí agradecidos.
Como no, pues nuevamente muchas gracias. Y estamos aquí a sus órdenes el día que quieran, ya saben. Están
gracias,
las puertas gracias, abiertas.
Maestro. Gracias. Hasta pronto.
Pintura,
escultura,
literatura,
música,
arquitectura,
teatro,
cine,
entre otras disciplinas.
Arte Mío presentó Voces del Artista. Una producción de José Luis Lomán.